te he dado más que tristezas y soledad, que te he condenado a un ritual de esperas y de ansiedad, que a muchos luceros le has preguntado dónde andará ese guitarrero que no hace más que hacerte penar. Y mientras tu alma tiembla de frío esperándome, tras de mi guitarra me enciendo en vinos y en chamamé. Con sueños cambiados vine a este mundo y por ser cantor tengo un aletear de gorrión arisco en el corazón. Y ahora que está cerca el invierno.
Bueno, está cantando Lucas, este saborcito chamamecero.
De vuelta al nido.
De vuelta al nido.
Eso es lo que cantamos siempre para llegar a casa, para que nos dejen entrar, viste, dos, tres días, claro, a dormir, sí, a lavar la ropa. Después nos vamos. La vieja historia de los musiqueros, ¿no? El litoral. Con los bolsillos vacíos, pero felices.
Decime, Luca, ¿anduviste por Europa?
Sí, hicimos una gira por España que la venimos trabajando desde el año pasado. El mes de noviembre ya fuimos, hicimos 5 o 6 shows, ahora hicimos 8 shows. Y ahora, el mes de noviembre, vamos de vuelta y vamos agrandando para Barcelona, para Mallorca, con los amigos, ¿no? Con las asociaciones de argentinos que viven en España.
¿Pero van colando con los locales? ¿Se van arrimando?
¿Eh?
¿Se van arrimando los españoles?
Sí, no, eso es lo que tiene lindo España, que tiene un público diverso, ¿no? Yo en realidad ahora fui a recibir un premio en Madrid que me dieron de la Fundación Internacional de Derechos Humanos, un premio súper jerárquico, ¿no?
Sí,
que
sí.
Se entrega a nivel mundial. Y
es
bueno,
muy importante.
Ya, sí, ya aproveché, entonces hice una gira por Granada, Valencia, Alicante, Segovia, fue a conocer el origen. Yo siempre digo que el hombre siempre vuelve al origen.
Y volviste a Segovia.
Claro, volvimos a Segovia. Me sentí también porque vos pasabas y decías aguas de Segovia, ¿viste? Te sentí rico, claro, energía de Segovia, correo de Segovia, banco de Segovia. Qué cosa hermosa.
¿Aprovechaste para lograr por el apellido?
Sí, por supuesto, sí, no, por supuesto. De hecho, que mis bisabuelos son todos de Segovia.
Claro.
Entonces nosotros somos un pueblo fabricante de un whisky muy rico que se hace en España, y entonces vine muy orgulloso de mi pueblito.
Muy bien.
Che, Lucas, bueno, más allá de este premio, este reconocimiento a tu trabajo siempre desinteresado por los derechos humanos, por los que menos tienen y por todo lo que conocemos, por los pueblos originarios, has contado la historia de esa matanza tan cruel en los años 20.
La masacre de Napalpí, 1924.
24, estaba cerca.
Sí, sí, sí.
Bueno, has difundido. Más allá de eso, yo me he enamorado de un tema que lo pusimos hoy varias veces y nunca te lo escuché en vivo. Sí, te lo escuché en vivo, sí, ¿no?
Sí, porque te quiero.
Te quiero, ¿no?
Porque te quiero. Eso tiene un contexto especial, porque tiene un contenido social también, ¿no?
Te quedás en un pueblo.
En esa búsqueda de progreso que se repite y se reitera en el interior de nuestro país, por ahí también hay algún corajudo que elige quedarse,
se
¿no?
Se van vaciando los pueblos.
Sí, por supuesto. Todo se centraliza, como la vieja historia, en las grandes capitales, y van emigrando, nosotros también, todo el mundo va emigrando en busca de un progreso, ¿no?
Vos hiciste el camino inverso en el tema.
Exacto, yo le hice la canción al tipo que se queda, viste, que se juega por su pueblo y se queda y deja ese progreso un poco de lado y se juega por el lado del corazón.
Está volviendo ese camino inverso. Yo cuando voy al sur me encuentro en toda la Patagonia, pero con cantidad de gente dice, no, yo soy de Avellaneda. Están haciendo el camino inverso en busca de otra calidad.
Claro. La gente se está desintoxicando un poco.
Claro.
De eso se trata.
Lucas Segovia.
Thank you.
Hay una calle aquí en el pueblo que me conduce a coronarme con tu beso. Ese es el premio por venirme desde lejos, y entre mis manos todo el suave de tu pelo. El río sabe que yo te quiero, también lo saben la laguna y el estero. Hay una luna que nos mira desde lejos, porque el amor pinta postales con tus dedos. Es por tu risa que yo sigo aquí en el pueblo, y no hay país más generoso que tus manos. Será más duro porque aquí falta el trabajo. Ese es el precio por quedarme aquí a tu lado. Lo he decidido y aquí me quedo en nuestro pueblo porque te quiero. Hay una calle aquí en el pueblo que fui abonando con puñaditos de sueños. Un bello río al que le cuento mil secretos. Y va la luna galopando todo el cielo. Es por tu risa que yo sigo aquí en el pueblo, y no hay país más generoso que tus manos. Será más duro porque aquí falta el trabajo. Ese es el precio por quedarme aquí a tu lado. Lo he decidido y aquí me quedo en nuestro pueblo porque te quiero.
¿Cómo me gusta ese tema, che?
Muchas gracias.
Bueno, no, a vos también te gusta, porque lo has puesto en una de las promociones para esta noche, lo has puesto.
Sí, 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 a mí me gusta mucho porque dice mucho de nosotros, ¿no? Yo creo en la canción simple, bella, en la simpleza y la belleza, son dos cosas básicas que no tenemos que perder.
Que se acercan a la perfección,
claro,
¿sí? Existe, está
sí,
ahí.
Por supuesto. Justamente hablábamos ayer con unos músicos, amigos, que las canciones, tanto el artista como las canciones, son un espejo de nuestra misma sociedad, ¿no? Por ahí uno se pone a escribir y a hacer cosas complejas y la gente no alcanza a percibirla, ¿no? Porque no se siente identificado, no se siente incluido en eso, porque el hombre es común. Entonces nosotros también tenemos que aprender a ser comunes ante la gente, ¿no? Desde un escenario, desde un disco, desde la radio, desde la televisión, que la gente se sienta identificada con nosotros.
Si no te comprende el destinatario, no sirve. Creo que a Tejada le dijo el hermano, es muy lindo lo que voy a hacer, pero la gente no lo entiende. Él era obrero de construcción, creo que el hermano también.
Y ¿vos, ahí... sabés, vos sabés quién es uno de los tipos que logró esa juntada de poder convencer con su canción al melómano y al pueblo? Silvio Rodríguez, porque claro, es un tipo muy complejo en la música, en lo musical, es un melómano, pero también tiene una carga claro, social muy interesante.
Y no deja de ser poético,
claro,
tampoco,
¿no?
Claro, no
deja de ser poético, y es un excelente músico, entonces un tipo muy abarcativo, Silvio Rodríguez. Logró ese sector melómano que solo escuchaba música empezó a escuchar poesía, ¿no?
Es de la generación de Aute.
La gente de la poesía, que es la gente de la calle, la revolución y todo eso, empezó a escuchar también melodía. Entonces pudo juntar esas dos cosas y un trabajo
de... Y aparte, por eso acabas de demostrar cómo en una canción aparentemente de amor, vuelvo a quedarme con vos en el pueblo, ahí se pueden decir muchísimas cosas.
Sí,
claro,
por
hay una
supuesto
cuestión social muy presente también.
Sí, 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 muy fuerte y muy de ahora, ¿no? De estos tiempos y de siempre. Esa es una de las cosas que nunca van a pasar, porque los pueblos van evolucionando en su tiempo y forma, y parece que la evolución se termina en algún momento. Para nosotros se termina la evolución, pero vienen las otras generaciones y tienen otro tipo de evolución, ¿no?
No se termina nunca, por suerte no se termina nunca. ¿Qué te quedó como mandato, como cosa fuerte de Sito? Sito, el papá.
De la obra de Sito, yo estoy trabajando ahora, nunca me dediqué a... Inclusive yo no canto canciones de Sito.
¿Pero qué te quedó como un mensaje interior?
Y a mí me quedó eso, ¿no? La cercanía de la creatividad con la gente. Sito también era un tipo muy melómano y tenía un contenido social muy alto.
Es una obra conceptual sobre
ahora,
Chaco, ¿no?
Sí. Toda su obra estuvo basada en realidad en el Chaco, ¿no? Hoy el himno del Chaco es una de las canciones de Sito, Chaco también, que acá en un tiempo la pasaron muchísimo en esta radio. Pero ahora estoy rescatando estas canciones inéditas de Sito, porque estamos trabajando en tres discos diferentes. Uno con estas canciones de amor, que Sito también Callega Una, un autor compositor de la provincia del Chaco, íntimo amigo de Sito, también que compuso en su momento junto a él, y algunas canciones mías, con un disco que se va a llamar Sito, Callé, La Luna y Yo. Claro, con todas esas canciones que son baladas, ¿no? Más que nada para darle también un contexto más humano y de amor a lo que venimos haciendo, ¿no? Y dejar de por ahí de contar un poquito la historia en un disco y hablar un poco de la situación del hombre y la mujer y ese romanticismo que es tan necesario, ¿no?
Hay una movida en el Chaco donde yo lo que noté desde que te escuché es que, más allá de tener tenés que tener aprecio, agradecimiento y toda esa cultura chamamecera que es extraordinaria, hay como una diferenciación en buscar cosas muy chaqueñas, donde lo veo a Coqui, a vos, ¿puede ser?
Sí, lo que pasa es que el Chaco es una de las provincias más jóvenes del país, ¿no? Y la historia del Chaco recién la estamos empezando a contar por medio de las canciones, los libros. Entonces, fíjate la juventud nuestra, que hace poquito nos damos vuelta y decíamos adiós Don Aledo Luis Meloni, enorme poeta argentino. Entonces ahí se ve la juventud de la provincia del Chaco, ¿no? Que tiene 70 y pico de años como provincia. Entonces nosotros recién somos la primer generación que tiene la posibilidad de empezar a escribir la historia del Chaco por medio de las canciones, hablar de... desde el Chaco no se habló nunca de la matanza de Napalpí, no se habló nunca de lo que le tocó vivir por los tiempos de la forestal al Chaco. Todas esas cosas no se fueron hablando todavía, recién la estamos conversando.
Para el que no sabe, recordá muy breve cómo fue esa matanza, que cuando ves la descripción fue tremenda, mandaron un gobernador ahí.
Claro, en ese momento el Chaco en 1924 era un territorio nacional, ¿no? Donde estaba de gobernador Fernando Centeno. La historia oficial cuenta que hubo una sublevación aborigen, pero en realidad el reclamo del aborigen era porque estaba en calidad de esclavo trabajando en la recolectando el algodón, ¿no? De oficio brasero. Y entonces ellos reclamaron educación para sus hijos, salud para sus mujeres y sus hijos, comida, las cosas básicas, las necesidades básicas. Entonces no quisieron darle todos esos pedidos que ellos hicieron, entonces ellos dicen, bueno, nos vamos a ir a trabajar a los ingenios de Tucumán. Entonces, cuando el gobernador se entera de esto, manda a masacrar a todo lo que es aborigen en la zona, ¿no?, de Napalpí. Y le tiraban, desde los aviones le tiraban bolsas de caramelo. Entonces, cuando se iban los aborígenes a agarrar los caramelos, los fusilaban todos juntos, ¿no? Y Melitona Enrique fue una de las sobrevivientes que alcanzó a escapar de ese fusilamiento y se metió en el monte, ¿no?, con 20 años. Y ahí quedó trancada la historia y se contó solo la historia oficial, fue una historia tapada en realidad
por el testimonio
por el Estado por más de 80 años. Junto a Pedro Solans, un escritor chaqueño también, radicado en Córdoba, y periodista, investigador, trabajamos en eso, ¿no? Nos metimos al hacer un trabajo de campo, se habló con Melitona Enríquez, se hizo un libro, se hizo un disco, yo invité a mis amigos a que graben un disco conmigo, al Motaluna, Tarragorrosa, Rafael Amor, Brunito Arias. Hicimos un disco que se distribuyó en todas las escuelas de la provincia, ¿no? Para contar esta historia, tapada por más de 80 años por el Estado Nacional. Hoy recién se está trabajando y estudiando en el Chaco la masacre de Napalpí en las escuelas, en base al libro y al disco que hicimos nosotros, ¿no? Por eso, hoy hablábamos de la juventud del Chaco. Vos fíjate que hoy recién, y nosotros podemos estar presentes y ver que se estudian las historias de nuestra provincia por medio de nuestras canciones, nuestros discos, o en los actos. A mí me da...
Lograste una reivindicación de eso, ¿no?
Claro, oficial. Sí. En toda Latinoamérica, inclusive. Una vuelta yo estaba en Venezuela, estaba en un pueblito que se llama San Mateo de los Altos, y llegué al hotel tarde, y prendo la tele y me aparece el documental que habíamos grabado con Melitona Enrique, ¿no? En uno de esos canales. Una cosa que se disparó y que uno no se da cuenta, ¿viste? Uno viene haciendo un trabajo.
Además, la pureza de esa gente que se quiso defender con una, con lo que es una chamana, ¿no? Una algo así, con una religiosa.
Claro. Ellos tienen una cuestión
no
de...
No había defensa armada ni nada.
No, para nada.
Tremenda la imagen que explicaste, ¿no?
Exacto.
Que contaste. Muy fuerte.
Sí. Pero bueno, esas son las historias del Chaco, como la guerra de la Triple Alianza, o también hablar de Isidro Velázquez, Mate Cosío, personajes casi contemporáneos, ¿no?, con nosotros, porque Isidro Velázquez no era un tipo del 60, Mate Cosío sí. También del 20,
bueno,
20,
yo vi el
30.
Auto en el cual lo llevan engañado, y creo que es un 1500.
Está en Cosquín.
Es un Fiat 1500, me parece.
Sí, un Fiat 1500.
Que yo lo llegué a conocer chico. O sea que es un auto básicamente moderno.
Sí, con la contemporáneo
señora que lo engañó,
total.
Claro.
Camino de Pampa Bandera.
El último Zapucay.
Cantamos eso con Yamila en Cosquín este año.
¿Y?
Así que armamos una juntada este enero con Yamila, Peteco, Brunito Arias.
Muy bueno.
Marité Verbel, Joselo.
Mira, todo el país han hecho, ¿eh?
Así que le mando un abrazo enorme a todos ellos, mis amigos, bueno, del canto.
¿Qué querés cantar?
Voy a cantar una canción nuevita.
Lucas Segovia.
Ya sabemos que en el barrio y la cosa está muy mal. Te quebraron el salario y se achicó el bolso de pan. La impotencia cobra vida entre tus manos. Son las mismas que sembraron el país que ya no está. El silencio se pasea por la casa y el jardín, esperando la alegría profesada por aquel, por aquel que no conoce de domingos, rodeado de los hijos en la misa del mantel. Yo te pido, compañero, que resistas hasta el fin, porque al fondo del camino hay un país para los dos. Ya lo hicieron nuestros viejos, pero fue mucho peor. Desde el cielo acompañan 30.000. Ya sabes que el hombre rico solo tiene para dar lo que le sobra en la casa y está a punto de tirar. La avaricia tiene ojos amarillos con el alma en los bolsillos y el amor en Panamá. Hoy anduve por el barrio y me encontré con don Julián, que me dijo en los 90 que esto iba a suceder. Sucedió como me dijo en esos días, sucedió en el 2001 y ahora vuelve a suceder. Yo te pido, compañero, que resistas hasta el fin, porque al fondo del camino hay un país para los dos. Ya lo hicieron nuestros viejos, pero fue mucho peor. Desde el cielo acompañan 30.000. Desde el cielo acompañan 30.000.
Bravo, Lucas. Lucas Segovia, que viene caminando con su guitarra y su mensaje. Latinoamérica hace mucho ya, ¿no?
Sí, sí, sí. Desde el año 2010 empezamos a recorrer Venezuela, Ecuador, Colombia, Cuba. Bueno, a Colombia vamos con Piero ahora el mes que viene. Estuvimos hace unos meses y con Piero es un tipo muy reconocido en Colombia, muy querido.
Pero nos ha contado
cosas en estadios llenos.
Es tremendo.
De gente con los hijos que ya son grandes.
Claro, sí. Piero logró juntar dos o tres generaciones de la sociedad para que vayan a escucharlo, ¿no? Es lo que yo le decía la otra vez. Hace dos o tres días estábamos hablando con Piero y yo le contaba, le explicaba eso. ¿Quién lo debe saber? A lo mejor, no sé. Pero yo por las dudas se lo recordaba. Entonces, pues estábamos hablando del cuidado que uno tiene que tener al cantar, al decir cosas, porque uno está haciendo docencia también, ¿no? Ante un micrófono, haciendo radio, haciendo canciones o televisión. Entonces le digo, vos tenés que tener más cuidado, Piero, porque vos juntaste dos generaciones. A vos van a escucharte los hijos, los nietos, los padres, la familia completa. Hay familias enteras que son fanáticas tuyas. Entonces, por favor, cuidado con tu vocabulario, no hagas pelear a las familias.
El Tano es
un gran tipo,
impecable, el que vive en un viejo molino en España.
Sí. Hoy está saliendo para Colombia, el Tano. Está mañana. Hoy, esta noche está tocando en Bogotá.
¿Cómo está el tema? Que uno de aquí, cuando le dicen el impenetrable, no imagina una zona donde llegás y que de ahí en más es como que te metes al monte y que te vas a encontrar con gente que... Yo lo hago un paralelo con el Chaco Salteño, donde vos te metés al Chaco Salteño y he encontrado gente que nunca fue ni siquiera a la ciudad más cercana. Sí. Que ahí nació y ahí murió y que todavía está esperando el agua, está esperando
la luz. Creo que uno se sumerge en 200 años para atrás. En el impenetrable. Yo trabajé mucho en el impenetrable. Íbamos a hacer la Navidad del Niño Huichí. Entonces juntábamos ropa, juguetes, de todo para pasar la Navidad. Íbamos a pasar la Navidad en el impenetrable, ¿no? Con los Huichí.
Pero está avanzando los servicios, el agua, la salud.
Sí, hay cuestiones que evolucionan, pero a paso
muy despacio.
De tortuga. Vos sabés lo que sucede con los lugares donde no son potables para la siembra, no son el impenetrable tiene un solo río que debe medir 50 centímetros de ancho, un metro de ancho, y de ahí sacan el agua para tomar, para lavar la ropa, para los animales, para el riego. Entonces no es una zona potable.
Y es una zona muy grande.
Y es una zona muy grande, es grandísimo el impenetrable chaqueño. No hay energía, entonces las heladeras son a gas, y también está el aprovechamiento de la situación. Entonces ellos van y compran una botella de hielo y le cobran 50, 100 pesos, una cosa así.
Impenetrable, pasa un tipo, le encarga no sé cuántos palos que los pelan de una y pasa con un camión a buscarlo y le da monedas.
Sí.
Y el agua es lo que en la época de lluvia queda en una hondonada natural y eso es hasta que vuelva a llover.
Exacto.
Es una cosa muy parecida por lo que veo.
Es muy terrible y por ahí las asistencias estatales no suelen acompañar en su totalidad eso, ¿no? Más allá de que pueden hacer el intento, pero estamos muy lejos de poder realizar el sueño de esa gente de poder vivir con una comida todos los días, con una contención de salud o de educación. Eso está muy lejos todavía, en el impenetrable y en muchos lugares alejados del país. Pero el impenetrable es uno de ellos y es grandísimo.
Porque es muy grande.
Y las distancias entre casa y casa, que son parajes en realidad, Sí, son parajes de 4, 3 casas.
Caseríos chiquitos.
Sí, cada 20 kilómetros, cada 30 kilómetros, es muy difícil.
Y muchos con deben ser con viviendas
sí, muy precarias.
Culturales.
Sí, sí, muy sí, precarias. Sí,
con caña y barro.
Sí, sí, sí.
Y
hay muchos problemas de vinchuca, con el chagas, mucha desnutrición. Es tremendo lo que pasa en el...
Patricia Sosa viajaba bastante. En un momento había instalado la palabra, que es lo primero que hay que hacer para que las cosas empiecen a solucionarse, que donde está el poder, instalar el tema,
instalar el problema. De eso se trataba, pero por ahí también hasta los mismos gobiernos tapan eso porque sienten como un boicot a su propia gestión.
Y los números del bienestar no le dan bien.
Claro, sí. por supuesto. Entonces tratan de no difundirlo, de esquivar el bulto ese y asisten a su manera, de no hacer propaganda cuando asisten, esas cosas.
Cuando vino el cacique que se hizo bastante famoso, que estuvo acampando,
Félix,
que hablábamos, Félix, cosas más chicas, que de pronto, hasta por un accidente atropellan a alguien y la muerte desaparece, como que no existió.
Claro.
O sea, yo no digo que...
No, se mueren matado. Todos los días, se mueren todos los días.
Bueno, ellos. Pero es como que no tenés ni siquiera un trámite.
Claro, no es como que no tienen jerarquía de ser humano todavía. Antes, por eso yo siempre digo que las matanzas de aborígenes siguen existiendo. Antes lo hacían con armas, pero ahora es sistemático. Y quizás es peor acá y en muchos lugares de Latinoamérica. Yo soy muy amigo de los indios Chupa en Venezuela, en el Caribe. Y una vez fui a visitar al cacique de ahí, yo salí de donde ellos se alojaban y al ratito entraron y masacraron a 7 aborígenes, ¿no? A la hija del cacique y a otros aborígenes más.
Con impunidad total.
Bueno, y aparte
claro,
por el desplazamiento,
exacto,
por las tierras.
Sí, se están peleando por la zona del Caribe, los terratenientes, entonces traen sicarios colombianos para matar a los aborígenes.
¿No has acordado?
Es tremendo.
El fuego con el 1900. Lucas, gracias por venir esta noche a las
20:30 horas
en la calle Rawson 40
y 2.
Bien. Allí pegado teatro a la vía. Me acuerdo que crucé
Gastón
una vía
Barral.
Y llegué al teatro.
Sí, la verdad no conozco el teatro.
Yo crucé la vía y llegué al teatro.
Entonces, otra jurisdicción, ¿viste? En los pueblos de la vía.
De un
para
lado
este
al
lado.
Otro de la vía.
Se me enfría de la vía para allá, cambié de provincia.
Claro.
En este caso creo que no, que es Almagro, ¿no?
¿Es Almagro?
No, Palermo.
¿Palermo ya? Palermo. Ah, bueno, muy bien.
Palermo. Yo me acuerdo que fui, cruzó una vía, la que va para allá de Rivadavia, y ahí estaba el teatro. Bellísimo.
Qué bueno.
Bueno, 20:30, entrada libre y gratuita.
Hay algunos mensajitos. Dale. Antes de que se vaya Lucas. Hola, un abrazo grande para Lucas. Lo conocimos con José, lo con Bruno, desde Morón, Vane, Ale y Pedrito te mandan.
Saludo para las chicas, menos para Pedrito.
Bueno, ahí está.
Muy malo, dice.
Mercedes de Tusengó dice, qué bonito, súper agradable, hace una música tan hermosa, felicidades y buen fin de semana para todos. Silvia Servini dice, qué maravilla lo que está pasando en este programa, felicitaciones.
Silvia estuvo en la fiesta del chamamé, la directora del Ballet Nacional, Folclórico Nacional, la madre de Emiliano Servini, ganador del Cosquín este año.
Mandamos un beso grandote.
Y por acá Ricardo dice, buen día, chamigos, ¿cómo están? Yo bien, me acuerdo de ese tren expreso, dice, era una cortina de un programa cuando yo iba a la escuela número 166 de San Espeña, Chaco.
Mirá.
A la mañana tomando la leche, gracias mil por el recuerdo. Y dice además, antes fue con balas, hoy sigue pero con desatención, los pueblos originarios no existen para muchos. Bueno, los desmontes continúan, también habla de eso. Cuando los hacían caminar kilómetros y kilómetros a las chacras, dice, a cosechar y morían en el camino. En fin, todo esto que
sí, el tema
como disparador de lo que hablábamos
con
Lucas, ¿no?
O sea, se está tirando de la manta y yo digo que hay que visibilizar primero y a partir de allí empezar a cinchar para que en definitiva se reconozca a quienes estuvo en aquel, antes que vengan nuestros parientes, ya estaba y es la gente, viste, que vivía
claro.
En paz. Bueno, nos están enseñando cosas sobre la naturaleza que no veíamos. Cuando vas a la Pachamama, yo siempre cuento, descubrís que hay una manera mucho más lógica de relacionarse con la tierra.
Sí, sí, sí.
¿Eh?
Sí,
donde
sí.
Hay para todos.
Claro.
En donde no hay que agredirla.
Eso es lo que trabajó el pueblo originario. Vos sabés, yo compartí también con los guaraníes una vuelta. Y nosotros tomamos mate amargo con burrito y cedrón, viste, ahí en el... Y estábamos trabajando con la comunidad guaraní, entonces yo voy a cortar un cedrón y me dice uno de los muchachos, me dice, no, me dice, ahí no corte, corta de la punta, porque va creciendo, entonces ellos van consumiendo así, van haciendo una bicicleta del consumo, entonces no se termina nunca. Exacto, entonces el tipo me retó, viste, yo me sentí mal. Y nosotros que estamos involucrados con estas cosas cometemos ciertos errores, imagínate.
Bueno, ellos te dicen, te muestran el monte y dicen, ahí está la farmacia.
Sí, 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 claro.
Increíble.
Sí, 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 ellos se curan y el yuyo es una de las cosas básicas de la supervivencia de ellos, ¿no? La supervivencia cotidiana, diaria, porque ellos desde que nacen hasta que se mueren, están cualquier cosita, recurren a los yuyos. Desde hasta para embriagarse, porque las bebidas las hacen a base de yuyo.
Claro, sí, 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 a base de yuyo. Che, Lucas, gracias.
No, gracias a vos, Cholito, por abrirnos la puerta de esta casa siempre. Gracias a las chicas.
Me voy a tomar el avión para Termas de Río Hondo a laburar.
Bueno, suerte con eso.
Bueno.
Cholo, ni fin de semana tenés vos.
¿Eh?
Ni fin de semana tenés
¿Por
vos.
Qué?
Porque trabajás todos los días.
Está muy duro. un poquito más de Lucas, ¿eh?
Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos. Somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando al viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima. Sin carnaval ni comparsa, yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva dentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo.
Soy tu silencio y tu tiempo.
Yo soy tu sangre, mi viejo. Yo
soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo.
Viejo, mi querido viejo. Querido Dios,
soy tu silencio y tu tiempo.
Hasta las 12, Cholo Gómez Castañón, Nacional Folclórica.